La vida tiene maneras muy curiosas de ayudarnos a descubrir nuestro destino. Cuando menos lo esperamos, y a veces de la manera más sorprendente, nos encontramos con lo que será el camino que elegiremos como nuestro. Es importante mantener la mente abierta y alerta el optimismo para recibir con entusiasmo los giros que nuestra existencia nos tiene preparados para encontrar en cada uno de nuestros días trascendencia y felicidad. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y como siempre, contenta de estar con ustedes conversando sobre las situaciones cotidianas en casa, en el trabajo, en la vida. Recuerden visitar mi página en www.preguntaleamónica.com. Darse también un paseo por frecuenciacero.com.mx, en donde encontrarán muchos otros programas que pueden ser de su interés y agrado. También la manera de ponerse en contacto conmigo es directamente en mi página, en el botón rojo de envíame tu pregunta. Recuerden que prefiero este método porque me llega así sus datos para que el equipo de Frecuencia Cero los pueda contactar y avisarles cuando voy a responder su pregunta. Si lo hacen como un comentario, no viene su correo y Frecuencia Cero no puede ponerse en contacto con ustedes para avisarles cuándo contestaré su pregunta. Y yo no veo su correo, no tienen por qué preocuparse de la confidencialidad de sus cuestionamientos que siempre quiero garantizar. La otra manera es mandarme un correo directamente a preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx y yo recibiré su pregunta para contestarla en el programa. Y el día de hoy, fíjense que esto fue inspirado por un comercial de televisión. El tema de hoy, como ven, estaba yo viendo y es obviamente un anuncio de productos deportivos, pero mi punto era que es de una gimnasta, que ella quería hacer gimnasia olímpica, pero esta niña creció muchísimo. Y su entrenador le dijo, ¿sabes qué? Tú en gimnasia no vas a sobresalir porque tu altura hace que entorpezcan tus movimientos, Entonces, te recomiendo salto de altura. Y ella decía, ay no, pero ¿cómo salto de altura? No me encanta. Bueno, pues esta es una atlética renombrada, ha roto récords, encontró la vocación de su vida. Y lo curioso es que nosotros podemos planear y tener todo este proyecto de vida y estar firmemente convencidos de que es la única manera en que vamos a encontrar nuestra felicidad. Pero si no estamos abiertos y además no lo tomamos con buen humor, nos encontraremos que siempre los accidentes, las circunstancias, la vida misma, nos va a ir cambiando este camino y nos sorprenderá a veces con una vocación o una situación que jamás hubiéramos esperado. Tenemos que ser flexibles porque la vida es flexible. Si te mantienes a que no, fíjate que, por decir una tontería, pero mi hijo va a ser médico y no hay poder humano que me convenza de lo contrario, entonces vas a tener una vida miserable y le vas a hacer a tu hijo la vida miserable porque a lo mejor su vocación es otra. Entonces, si quieres que sea médico y además lo es, felicidades, salió el plan, digamos, en una línea recta. Pero es rara la ocasión que esto sucede. Si en tu matrimonio, en tu vida de casada, pasaron cosas que no tenías consideradas, mudarte a otro país, un familiar que tuvo que vivir con ustedes por una emergencia, hay que ser flexibles, ajustarse y sobre todo tomarlo con optimismo porque esto es lo que nos saldrá, nos sacará adelante y además verdaderamente enriquecerá nuestra vida. Las jugadas del destino son lo que enriquecen y le dan sabor a la existencia. Disfrutémosla, aprendámosla y ajustémosla a nuestros planes de vida para que al final de nuestros días hayamos vivido con trascendencia y con gran felicidad. En un momento continuamos, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Muy bien, aquí estoy de regreso con María, que me dice así. Mi marido tiene ya mucho tiempo de estar tomando licor. Ya casi cumple un año de estar haciéndolo. Antes tomaba, pero no continuamente como ahora. Lo he visto tomar hasta el licor puro, sin nada. Toma lo que se le ofrezca. Lo busca a como dé lugar. Y como en la casa hemos tratado de esconderle las botellas para que no lo haga, entra en conflicto con nosotros. Nunca ha sido una persona fácil de llevar, pero tomando se convierte en alguien peor, con quien no nos sentimos seguros, ya que especialmente a mí trata de agredirme cuando los niños duermen. Tenemos dos hijos. Un domingo por la tarde, cuando yo alimentaba a nuestro hijo, es enfermo de parálisis, tiene 17 años, me pidió que nos fuéramos hacia el cuarto y como no le hice caso, empezó furioso a agredirme a golpes. Generalmente es verbal y muy terrible lo que dice. Pero en esa ocasión, al ver que nuestra hija de 12 años lo que hacía, se interpuso y también a ella le agredió a tal grado de zafarle el brazo. La niña pidió auxilio a los vecinos, pero la gente lo ignoró. Él toma a diario, aun cuando va a trabajar. Ya ha fallado al trabajo por este motivo y en una ocasión, dado a que llegó muy noche a la casa, le di una pastilla para dormir. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, se compró su botella de licor. No sé cuánto se bebió, pero al parecer ambas cosas le noquearon y lógicamente se durmió en el escritorio. Lo sancionaron. Él me culpó directamente a mí. Además de todo, ahora la niña está de vacaciones escolares y él está de reposo, ya que se dobló un pie, pero no lo está tomando para reposar. Sigue con la misma tomadera. Y la niña no sabe cómo estar en casa, ya que al estar tomado empieza a tratarla mal y a sentenciarla. Yo trabajo y trato de sobrellevar esta situación, pero necesito un consejo. Muchas gracias. Mira, María, lo voy a decir muy corto y quien me ha oído en varias ocasiones sabe que no respondo normalmente así. Pero después de leer tu caso, mi única pregunta para ti es ¿qué estás haciendo con este hombre en casa? No solo a ti te agarra a golpes, sino que a tu hija le zafa el brazo. Si no lo vas a hacer para protegerte a ti, por el amor de Dios, salte para proteger a tus hijos. No solo físicamente, que zafar el brazo es algo increíblemente doloroso, sino también en su formación como personas, María. Porque tus hijos están atestiguando lo que es una relación de pareja y van a creer que esto es lo normal, que así se solucionan los problemas, que los hombres toman y que agreden a sus familias de esta manera, que es normal que el hombre tome hasta los jarabes para la tos porque tienen alcohol. Tu esposo tiene un grado de alcoholismo ya muy avanzado. Obviamente no está de acuerdo en que tenga él un problema y como buen alcohólico acusa al resto de la humanidad de la situación en la que él está. A mí no me importa qué piense él, María. Yo creo que si tú ya trabajas, de alguna manera podrás ver por tu familia. Gran parte del dinero de tu esposo se debe de estar gastando en alcohol, de todas maneras, ¿no? Y luego lo gastarán en situaciones médicas porque su borrachera ha provocado tanto daños a ustedes físicos como a él mismo. Y entonces los gastos médicos deben de ser un índice importante de tu presupuesto. Entonces, para ahorrarte dinero, salte de ahí. Por tu seguridad física, emocional, psicológica, salte de ahí. No puedes llevar un matrimonio, no puedes razonar con alguien que es totalmente irracional, producto de su adicción. Si quieres, investiga dónde hay un grupo de alcohólicos anónimos, dale el dato. Si quieres, investiga dónde está la clínica de rehabilitación más cercana a su lugar de trabajo, dale el dato. Pero mientras tanto, ya sea que empaques y te vayas. Rentes un cuarto, le pidas a un familiar apoyo mientras estás rentando otra casita, lo que sea, o que logres mediante orden judicial o como sea, que sea tu esposo el que se vaya. Pero quisiera que no durara un día más esta situación porque es vivir aterrados, María. Es un terrorismo mental espantoso el que están pasando tus hijos y tú misma temerosa de las reacciones del marido. A tal punto que lo drogas para dormirlo, por el amor de Dios. Imagínate el temor de tu hija en vez de disfrutar vacaciones escolares, en vez de estar relajada de las presiones de los exámenes y demás, estar en tensión porque mi papá me va a maltratar. Por favor, María, haz algo al respecto ya. No te esperes a ahorrar para poder rentar en otro lado. No te esperes a buscar una renta. Salte hoy mismo. Hay muchos albergues para mujeres que sufren de violencia intrafamiliar en caso de que no tuvieras familiares con que apoyarte. Pero hazlo, por favor. Créeme que tu vida cambiará desde ahora y tus dos hijos, el mayor y tu hija de 12, sentirán un alivio desde la primera noche. Protégete y protégelos. Ese es el principal mensaje por el momento. Espero que sigamos en contacto y que me digas cómo va la vida. Después tengo a Ana, que me dice, necesito que me aconsejen cómo ayudar a mi hermana. Ella tiene 17 años y acabo de enterarme que un primo abusó sexualmente de ella desde los 6 hasta los 11 años. Jamás lo hubiera imaginado, pues siempre la cuidamos y creíamos que tenía todo para ser feliz. Pero nos faltó atención. ¿Cómo es posible que no nos dimos cuenta de esta situación? Ella sola salió adelante con semejante problema. Era muy introvertida, pero encontró amistades equivocadas y encauzó mal su problema, pues comenzó a tomar, a fumar y a desinhibirse, al punto que una de sus amigas comenzó a seducirla y se enamoró de ella. Aunque ya lo hablé con ella y dice que se acabó, que no es esa vida la que quiere, pero no tiene muy claro por qué está mal, le faltan valores. Parece fácil escribir esto, pero no lo es. Estoy atormentada. Nadie de mi familia sabe esto y la responsabilidad de lo que suceda la tengo yo. La llevé con una psicóloga y no quiere hablar nada. Además, le dieron las citas para cada 15 días y yo creo que esta situación es urgente y requiere de más atención. Por otro lado, yo creo que necesita a alguien que le oriente desde el punto de vista religioso, pues creo que la confusión que está viviendo radica en el abuso que sufrió y no en que sea homosexual. Quiero entenderlo así. Por favor, necesito saber qué debo hacer, pero no puedo esperar mucho. Siento que cada día que pasa se está sumiendo más en esta situación. Disculpa la mala redacción, pues solo escribo lo que traigo dentro y no me importa el orden. Gracias, espero respuesta, por favor. Pues no creas, Ana, la verdad es que escribiste con bastante lógica y bastante buena redacción, te felicito. Muchas veces tengo que corregir los correos para darle sentido con comas y acentos y H's y cosas así, y el tuyo estuvo muy bien. Primero que nada, te felicito por estar tan preocupada por tu hermana, por entender mucho la problemática de lo que le está sucediendo, pero creo que este es un caso de intervención. Es un término terapéutico que se utiliza para rescatar a alguien que está en serios problemas. Tu hermana está con adicciones, me dices que está tomando, fumando, una serie de cosas, se está desinhibiendo sexualmente, está explorando incluso en relaciones homosexuales, está en problemas. Seguramente tienes razón, basados en este abuso sexual que sufrió de niña. Además de ayuda terapéutica mucho más frecuente que cada 15 días, tienes razón, búscale por otro lado, necesitas hacer público con tus papás esto que le está pasando a tu hermana. Es posible que ella te haya pedido que juraras confidencialidad, pero cuando se trata de un problema de vida o muerte, Ana, no puedes cumplir esta palabra. Imagínate que alguien te confiara que se va a suicidar. No creo que nadie esté en el derecho de callarse esta información pudiendo salvar una vida. A pesar de que lo hayas prometido y jurado y te hayas cortado y con sangre firmado un contrato, cuando se trata de salvarle la vida a alguien, no tienes por qué honrar esta promesa. Discúlpate con ella, va a estar muy enojada contigo, porque la gente cuando no siente que necesita ayuda, agrede a la persona que está viendo por su bien. Pero una intervención, un terapeuta te podrá explicar las condiciones en las que debe de darse. Debe de ser con personas que sean significativas en la vida de tu hermana y hazla como dices tú, con la urgencia que el caso amerita. Cada día que pase, efectivamente, tu hermana puede estarse hundiendo mucho más en la depresión, en el mal manejo de su sexualidad y, por supuesto, tendrá repercusiones para el resto de su vida a menos que se tomen cartas en el asunto. Entonces, ve con un terapeuta y que te explique, porque el programa no da para esto, pero por lo menos te propongo la estrategia a seguir, que te explique las condiciones de una intervención. Y con su apoyo, es decir, con el apoyo del terapeuta, tomes cartas en el asunto y actúes por el bien de tu hermana. Espero sinceramente que reaccione, no hay ninguna garantía. Es lo que se hace como prácticamente último recurso para hacer reaccionar a la persona adicta o en problemas. Espero que en este caso te funcione y que dentro de algunas semanas me puedas informar cómo va tu hermana, cómo va la familia y cómo vas tú. También es importante que no sientas esta carga de la responsabilidad. Tú tienes hasta cierto punto una responsabilidad como parte de la familia, pero por otra parte, el trabajo principal será el de tu hermana. Por muy mayor que seas, no eras responsable ni de cuidarla ni de formarla como persona. Ahorita le estás apoyando de la manera adecuada, Ana, pero no quiero que tú vivas con culpas que no eran tuyas, porque entonces también tu propia vida se verá afectada y se habrán desperdiciado dos grandes oportunidades de tener un buen destino, el de tu hermana y el tuyo. Entonces, por favor, Ana, sigue en contacto y dime cómo va todo en la familia por el bien de tus papás, de ustedes, de todos, para que puedan encontrar el camino a la paz y tranquilidad interior. En un momento continúo, esto es Pregúntale.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira. Sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Muy bien, ahora empezamos con Elizabeth, que me dice así: necesito comunicación urgente, pues ya me estalla la cabeza de estar pensando en mi problema. He estado casada por 20 años y 2 de novia. Mi esposo es una persona muy autoritaria y yo le permití durante casi 10 años, han sido 10 años de lucha para obtener mi propia libertad y ser, pero esos 10 años han sido de chantaje hacia mí. Me quita el habla, me ignora, habla feo, me hace sentir que no merezco nada, ya no quiero ni comer su comida. Desgraciadamente no trabajo porque cuando quise no me dejó. Ahora no sé cómo hacerlo, ni me dan trabajo porque buscan personas no mayores de 30 años. En fin, es una larga lista de cosas, pero lo último es que ya anda solo y lo que más preocupada y decepcionada me tiene es que de último se estaba masturbando en nuestra cama y yo estaba ahí. Hasta que no sé por qué me desperté. Me pidió una disculpa pero no me explicó. Aparte, también lo hacía de recién casados. Por favor, comunícate conmigo. Bueno, Elizabeth, creo que tu esposo y tú están viviendo una gran, gran soledad viviendo juntos. Cuando uno se casa con alguien tan autoritario, tan controlador, Elizabeth, es porque tú lo necesitabas en el momento en que lo elegiste. Resulta que es muy cómodo darle al otro el poder y la toma de decisiones de nuestra vida. Yo no tengo por qué decidir, él me guía, él me cuida, él maneja las situaciones complicadas de la casa, de la vida y todo esto. Yo nada más vivo, aprovecho y disfruto de esta circunstancia. Pero como dice una persona muy querida para mí, a todas nos llega y a todos nos llega nuestro día de la independencia. Resulta que al pasar de los años tú fuiste creciendo como persona. No sé si te casaste increíblemente joven y por eso eras inmadura y poco preparada para el matrimonio y fuiste creciendo ya siendo casada. Y descubriste que no, que ya querías tomar tus propias decisiones, que ya querías tomar las riendas de tu casa y de tu vida y resulta que habías tú elegido a una persona para que controlara tu vida. Y empiezan los choques. Y empiezan los problemas. El hacer que el otro pague tu propia elección es muy injusto, Elizabeth. Entiendo que fue producto de la inmadurez y de tu juventud, si tú quieres llamarlo así. Pero aún así es injusto para él, porque él fue elegido tal cual era. Y para él es muy confuso decir, espérame, si yo era todo para ella, si yo fui suficiente, si yo fui lo máximo, ¿por qué ahora no? Y estoy tan solo y tan rechazado que mi única vida sexual consiste en estar al lado de mi esposa haciéndomelo yo solo. Habla de mucho dolor de ustedes como pareja y de que tienen que encontrar la manera de crecer juntos, Elizabeth. Desde luego necesitas un proyecto personal. El que tengas más de 30 no es excusa. Yo tengo más de 30 y encuentras cosas, hay que tocar mil puertas, hay que hacer miles de llamadas, hay que ser muy persistente y moverse muchísimo y no rendirse porque, ay, fíjate que tengo más de 30. Es tomar las riendas de tu vida. Si de veras quieres ser esta independencia y esta autonomía, es con todas las de la ley, Elizabeth. Y eso implica decir, me cueste o no trabajo, tenga miedo o no, lo voy a hacer. A pesar de cómo me sienta, lo voy a hacer porque creo que es importante. Y se lo vendo a mi esposo. Si no me lo compra, no importa, lo voy a hacer porque es un crecimiento. Pero si ve mi esposo, que independientemente de que yo estoy buscando trabajo, de que quiero crecer como persona, de que quiero aprender cosas, de que tengo estos retos, pero además me desvivo por él. Además lo apoyo, lo quiero, lo consiento. Él puede estar muy tranquilo de mi proceso de crecimiento. Pero sí, claro, me ve que busco trabajo, pero además lo desprecio, el hombre va a decir, esta mujer me va a dejar. Qué cómodo vivió conmigo 20 años, mantenida por mí, apoyada por mí, yo tomando decisiones importantes porque ella sí lo necesitaba, y ahora que ya es grande, madura e independiente con trabajo, me deja. ¿Entiendes el miedo de la persona? ¿Entiendes el miedo de tu pareja, de tu esposo? Tú lo elegiste así, Elizabeth. Entonces, aprendan la manera de que estos cambios se den sin flaquear en el matrimonio, sin sentir que van a terminar por tu crecimiento. El propósito, uno de los propósitos del matrimonio, es que mejoremos como personas, que seamos mejores yo y tú cada día. Una mejor Elizabeth gracias a que estás casada con este señor. Entonces, demuéstraselo. Qué bueno que tienes interés de trabajar, de aprender algo nuevo, de tener un proyecto, pero que no sea a costa de que entonces a ti, marido, te maltrato porque resulta que eras controlador y autoritario. Pues sí, pero siempre lo fui, siempre te gusté así. Te dejo esto, creo que es información muy útil para reflexión, Elizabeth. Dale una pensada, escúchame respondiéndote a tu pregunta varias veces, porque creo que hay mucho a qué asimilar de manera que sin acabar con tu relación, sino al contrario, fortalecerla, unirla, hacerla feliz, que compartan con tu esposo y tú todas tus nuevas aventuras ahora que eres esta nueva mujer más madura, al mismo tiempo que encuentres eso en tu matrimonio, encuentres tu propio destino, el tema del día de hoy, en lugares que a lo mejor no tienes considerados porque tu preparación es otra, porque tu edad es otra y tal, pero que al final te traigan mucha felicidad. No lo eches en saco roto, espero oír nuevamente de ti. Ahora está Nancy, que le aviso que le cambié el nombre porque su nombre es muy original y siempre estoy protegiendo la confidencialidad de quien me manda sus preguntas. Ella va a recibir un correo diciéndole que voy a contestar el día de hoy su pregunta, entonces sabe que esta es y cuando la lea sabrá que Nancy es quien es. Así que Nancy, ahí te va. Estoy separada de mi esposo, tengo 3 hijos, 2 varones de 6 y 9 y una nena de 4 meses. Tengo muchos problemas con mi marido. No lo amo, le fui infiel y mi nena no es de él. No sé cómo decírselo o si debo decírselo. No quiero herirlo, pero no quiero engañarlo y hacerle más daño. ¿Qué hago? Esto me duele mucho. Mira, Nancy, pues qué lástima que te duela mucho a ti, pero tú eres la que has construido toda esta situación. Me sorprende que me digas no quiero herirlo, pero fíjate que le fui infiel tanto que mi 3er hijo no es de él. Creo que el daño ya se lo has hecho, con tu mismo comportamiento lo sepa él o no. Y el daño increíble se lo estás haciendo a tus hijos que han perdido la figura de su casa porque todo se trata de ti. Esto me duele mucho a mí, por eso me dices ¿qué hago? Esto me duele. Yo estoy incómoda, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Es el propósito de tu pregunta, Nancy. Pero resulta que no se trata ahorita de ti, se trata de 3 hijos que hay que formar como personas de bien, como ciudadanos productivos, como personas capaces de entablar una relación sana de pareja que solo se hubiera dado o en mejores condiciones se hubiera dado teniendo a papá en casa juntos y felices. No se trata de ti, se trata de los votos que rompiste al haber hecho infidelidad y decirle, ay, fíjate que como ya no te amo, voy a buscarme por otro lado motivos de felicidad para mí y tu esposo, tú el otro al que me comprometí a querer, cuidar, respetar, bla, 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 ya no me interesas. Pero además, como quiero hacerle más daño, le quiero decir todo esto. Creo que la que se está engañando, Nancy, eres tú. Creo que la que al final va a encontrar un gran vacío en su existencia, eres tú. ¿Qué debes de hacer? Ya no le digas todo lo que has hecho para lastimarlo, porque ya lo has hecho. Si él cree que esta pequeña es suya, deja, por favor, las cosas como están. Te pido un gran análisis personal de tu parte, para que si no vuelves con él, porque francamente lo has hecho humillar, cosas indignas, porque él sigue pensando que habrá sido infiel, pero no que la última hija no es de él. A lo mejor incluso lo sospecha. Pero lo que te puedo garantizar es que le permita seguir siendo el padre de estos niños que lo necesitan. Porque por lo que veo, él es mucho más estable en su vida, sí, porque él no fue infiel, porque él no lo decidió que como ya no te amo, me voy, estoy separada y demás, ¿no? Él puede ser una figura estable, de valores y además necesaria para los hijos varones. Solo un hombre los puede enseñar a ser hombres, pero no machos, hombres como personas de bien, hombres como respetuosos de su persona y de quien va a ser su pareja en un momento dado. Hombres de valor necesitan al papá. Y esta pequeña que no tiene papá, o no sé si sigas con el galán con el que fuiste infiel, necesita también de una figura paterna. Y tiene medios hermanos que tendrán que ver con este hombre toda la vida. Mantén la mejor relación que puedas con tu esposo ahora que está separada, con el fin de que no se dañe la relación con sus hijos, que espero sea tu punto de atención a partir de ahora. No tú, no lo que te duele. Piensa en lo que le duele a tus hijos haber perdido su vida como la conocían hasta ahora, su familia como se la habían imaginado, y a tu esposo verse en una situación de estar sin sus hijos porque su esposa le fue infiel porque no lo amaba. Piensa en el dolor de los otros, Nancy, y entonces podrás encaminar tus esfuerzos para algo mucho mejor que tu propio sentimiento, tu propio bienestar. Curiosamente encontrarás tu bien viendo por los otros. Ustedes saben que yo creo que uno construye el propio destino. Ustedes saben que yo creo que nosotros somos arquitectos de lo que queremos hacer de nuestra vida. A pesar de que el tema de hoy estoy hablando de las jugadas del destino, de los cambios que pueden suceder, son siempre los que no podemos controlar. Enfermedades, una crisis económica en un país que afecte mi trabajo, la muerte de un ser querido, no sé, cosas que no construimos, sino que suceden. En otros puntos está lo que nosotros hacemos de nuestra propia existencia. Esta combinación de lo que nos sucede contra lo que hacemos nosotros es lo que puede construir o destruir nuestra existencia. Es lo que la puede hacer significativa y trascendente o que no valga la pena. Seamos optimistas, pero también seamos con valores, principios, integridad, para que al final sepamos que todo lo que hemos pasado, incluso los malos ratos, han valido la pena. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.